Martes Negro, Martes Negro. Crímenes sin crímenes, sin crímenes. Asesinos en serie, asesinos en serie. Naturaleza humana, naturaleza humana. Presenta y dirige Almudena Negro.
Muy buenos días, amigos de Martes Negro. Comienza aquí un nuevo capítulo de análisis de la naturaleza humana, es decir, de la crónica negra. Hoy vamos a hablar de un caso que impresionó a toda España, sobre todo porque cuando sucedió la muerte de la joven, hubo quien se lanzó a hablar de un caso de violencia de género. Muchos meses después, sigue sin resolverse el asesinato de Esther López en Traspinedo. La introducción al crimen corre, como siempre, a cargo de nuestro subdirector, Carlos Prayón. Comenzamos.
El 12 de enero del pasado año 2022, Esther López, de 35 años de edad, quedó a tomar algo en un bar de Traspinedo. Se jugaba ese día un partido de la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid. Según la investigación, la joven estuvo en el bar hasta las 11:30 de la noche aproximadamente, cuando abandonó el local junto a un amigo y juntos se dirigieron a una casa en la urbanización de El Romeral. Sobre las 2:30 de la madrugada, su amigo la dejó cerca del restaurante La Mañana. Sería la última persona en ver a la joven con vida. El móvil de Esther, sin embargo, estuvo activo hasta las 5 de esa misma madrugada. 6 días después, la familia denunció la desaparición de Esther. No lo hicieron antes porque no era la primera vez que la joven desaparecía durante unos días. Sí, en cambio, era la primera que lo hacía sin avisar a nadie. A las 15:30, el ayuntamiento convocó una batida para buscar a Esther y el sábado 22, la desaparición se declaró de riesgo alto. Fue ese mismo día cuando la Guardia Civil detuvo a un sospechoso, un hombre de 48 años de edad llamado Ramón y conocido como El Manitas. La benemérita registró su chalet y lo retuvo durante 72 horas. El lunes 24, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil se sumó a las labores de búsqueda de la joven, rastreando el canal del Duero. La semana pasó sin novedades, con lo que el viernes el juzgado decidió dictar libertad provisional para el Manitas, aunque imponiéndole medidas para garantizar que no se fugase. Ese mismo día, la benemérita declaraba investigado a uno de los hombres que estuvieron la noche de su desaparición con Esther y que había testificado ante ellos hasta en 5 ocasiones. El 2 de febrero, la Guardia Civil comienza a investigar a Óscar, el amigo que llevó a Esther en el coche y que decía haberla dejado en un restaurante, la última persona que la vio con vida. Y es que Óscar había cambiado hasta 3 veces su declaración. Por tanto, se investigó qué paradas hizo el vehículo y se revisaron las grabaciones de las cámaras de tráfico. El 5 de febrero llegó la peor de todas las noticias posibles. Un paseante encuentra un cuerpo en las inmediaciones de una carretera de Traspinedo y avisa a las autoridades. Era el cuerpo sin vida de Esther, tal y como confirmó la autopsia practicada.
Más de un año después, la muerte de Esther sigue sin resolverse. 3 personas están siendo investigadas. La familia de la joven apunta a Óscar, quien compareció por primera vez ante la juez del juzgado de instrucción número 5 de Valladolid, que instruye la causa en abril del año 2022. Al no existir testigos del suceso ni cámaras en la zona, la investigación se ha complicado mucho. La autopsia practicada al cuerpo de la joven reveló que ésta había muerto por un shock hipovolémico debido a una hemorragia interna que se sumó al frío que esa noche hacía en la zona vallisoletana, 5 grados bajo cero. Esther tenía contusiones internas en la cabeza, el abdomen y la cadera, pero que no le causaron la muerte instantánea. El origen de este suceso podría haber sido un golpe causado por un atropello, aunque este último extremo no ha quedado acreditado por la autopsia, como también se ha descartado que se hubiese llevado el cuerpo sin vida hasta el lugar donde apareció. Recuerden la gran cantidad de noticias que estuvimos leyendo en prensa sobre esto que parece ser que jamás ocurrió. En realidad, el cadáver estuvo donde se encontró desde el principio. Lo que arruja dudas es acerca de cómo se realizaron las batidas en busca de la joven. Lo cierto es que al permanecer durante horas a la intemperie, Esther tuvo una hipotermia que, sumada a las lesiones y al consumo de alcohol, porque tenía 3,21 gramos por litro de alcohol en sangre y cocaína, eso fue lo que provocó el fallecimiento horas después por ese shock hipovolémico. Si Esther, tras ser atropellada, hubiera recibido ayuda médica, si es que fue atropellada, hoy estaría viva con casi total seguridad. Durante la inspección del cuerpo, los forenses localizaron fibras y pelo bajo las uñas de Esther. Sin embargo, los pelos no eran aptos para su análisis porque no eran del suficiente tamaño. Uno de los grandes misterios que rodean este caso es el teléfono móvil de la joven. Después de las 5 de la mañana, con Esther a buen seguro ya tendida en la carretera herida, el móvil se desplazó hasta Tudela de Duero en dirección a Valladolid entre las 8:55 y las 9:22 de la mañana. Un viaje que, por cierto, también realizó el móvil de Óscar. Además, ambos terminales estuvieron varias horas en modo avión durante la madrugada. En el caso del de Esther, entre las 6:32 y las 8:55, y en el caso de Óscar, entre las 6:34 y las 9:11. Las antenas de telefonía sitúan ambos móviles en ese momento en casa de Óscar. Por su parte, el coche de Óscar, un Volkswagen T-Roc, también ha dado mucho que hablar. El Grupo de Apoyo Tecnológico Operativo determinó que se habían producido dos borrados intencionados de los registros de eventos y averías de los sistemas electrónicos del vehículo. El primero, el 1 de febrero del año 22, a las 13:54 horas, y el segundo, el 2 de abril del mismo año, a las 11:05. En el momento del primer borrado, según la UCO, la unidad central operativa, el coche se encontraba en la vía N122A a la altura de la Cisterniga y en el segundo, en la calle González Silva 9 de la misma localidad. Desde el juzgado se ha pedido información a las compañías telefónicas para averiguar si alguien ayudó a Óscar, como sostienen los investigadores, a borrar datos de la centralita de su coche. Además, se sabe que Óscar estuvo durante aproximadamente 30 minutos el día después de la desaparición de Esther en el lugar donde casi un mes después apareció su cadáver. Concretamente, habría buscado en su móvil la curva donde aparece la joven a las 20:29 horas de la tarde del 13 de enero y se desplazó hasta allí, o eso parece, porque en este caso muchas cosas parecen algo que luego no son. Una mancha localizada en el maletero del coche de Óscar llevó a no pocos medios de comunicación a especular con que era sangre de Esther. Los análisis del Servicio Criminalística de la Guardia Civil lo han descartado. Tampoco se han encontrado rastros de sangre de la joven en la vivienda del investigado, algo que parece concordar con la versión del joven, quien sostiene que Esther no estuvo en su casa aquella noche. Lo que sí se ha localizado son restos de saliva y otros restos orgánicos de Esther en un trozo de moqueta del lateral derecho del Volkswagen T-Roc, el vehículo del joven. Algo que podría no ser extraño teniendo en cuenta que se marcharon juntos en dicho vehículo. Óscar, por su parte, defiende su inocencia. No he tenido nada que ver, sostiene, al tiempo que afirma que existe un juicio paralelo en los medios. De todo ello vamos a hablar hoy con nuestro subdirector, Carlos Prayón, y con la periodista Iria Bouzas. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, Almudena.
Iria, muy buenos días.
Buenos días, Almudena.
Tenemos sobre la mesa un caso endiablado, el de Esther López de Traspinedo. Añado el de Traspinedo porque así todo el mundo sabe quién es, porque probablemente ninguno habíamos oído hablar de Traspinedo hasta que sucedió esto. Un caso que desde el Ministerio de Igualdad se lanzaron a calificar de caso de violencia de género y ahora parece que en realidad la muerte de la joven parece que recibió un golpe, posiblemente un atropello, podría ser incluso accidental, pero que, fijaos, es que es muy complicado encausar a nadie por esto, porque no muere de ese golpe, muere porque se le junta el golpe, la baja temperatura de la zona y el consumo de alcohol y cocaína. Entonces, podemos analizar lo que os parezca, porque esto es martes negro, pero esto es libre. Pero a mí me parece muy interesante también y lo digo porque está aquí Iria, analizar cómo ahora cada vez que muere una mujer de repente decimos que es violencia de género y puede que sea algo que no tiene nada que ver, como un simple atropello accidental, y luego hay que analizar el propio crimen. Es que los medios de comunicación han ido contando cosas que no se compadecen con la realidad. Es que al final no había sangre de Óscar en el vehículo. Es que es todo un caso extraño, aunque sí parece ser que él reconoce que se va con él del bar donde estaban, que habían ido a ver un partido de fútbol, luego habían ido a tomar unas copas, etcétera, etcétera, que se va con él, pero claro, es que no hay pruebas contra Óscar. ¿Por dónde queréis empezar? Porque esto tiene tela que cortar, ¿eh?
Hombre, yo creo que en este caso pues es todo tan confuso que habría que ir un poco, a lo mejor, siguiendo hora a hora o pasito a pasito cada uno de los hechos que podemos confirmar. Porque es poco lo que podemos confirmar, y sobre todo cuando los medios de comunicación han estado intoxicando, porque aquí cuando aparece el, bueno, ya cuando desaparece la joven, hay un relato que es el que interesa vender, y hay un relato que se interesa perseguir, y se empiezan a publicar toda suerte de bulos y de hechos más o menos fundados para refrendar este relato. Entonces ahora mismo, pues claro, cualquiera que haya intentado seguir este caso un poquito, pues es muy posible que esté desinformado, más que todo lo contrario.
Yo creo que se ha vuelto tarumba, porque unos días Óscar es sospechoso, exacto, otros días no. En realidad hay tres investigados, no solo Óscar, aunque la familia apunta clarísimamente hacia él.
El problema viene desde el momento inicial en el que desaparece, lo que dice Carlos, el relato se hace constantemente haciendo pues paralelismos con el caso del chicle o con casos que ya hemos visto, sin llegar a tener ninguna, no había ninguna certeza, ninguna información que dijera que ese era el tipo de...
Ni que hubiese sufrido una agresión sexual.
Claro, ni ningún tipo de... que no sabíamos en ese momento si podía ser pues lo que luego parece que ha sido un atropello o no sabemos la motivación del atropello, no sabemos si es un accidente, no lo es. Simplemente se construyó un relato desde el momento en que desapareció la mujer. Entonces es lo que está pasando en algunos de estos casos, que parece que se ha creado como una estructura tipo, y en cuanto desaparece una mujer, pues ya acudimos a la misma información. A día de hoy, yo por lo que he estado leyendo, la policía sigue con varias opciones abiertas. Entonces no entiendo hasta qué punto la prensa puede tener la solución al caso.
Bueno, la autopsia es bastante evidente. Ella en ningún caso fallece del golpe. Por tanto, a quien le diera el golpe, yo entiendo que solo se le podría imputar la denegación de auxilio, que es un delito leve. O sea, aquí no estamos hablando de un asesinato, un homicidio, porque la realidad es que ella, yo siento decirlo, ¿no?, porque ha fallecido, pero la realidad de la autopsia, y aquí decimos las cosas como son, es que iba hasta arriba de alcohol, 3,21 gramos por litro de sangre y de cocaína.
Sí, obviamente, si algo parece aquí, no, certezas ninguna.
Ninguna.
Pero si algo parece, es que aquí no podemos en ningún caso hablar de un asesinato machista. O sea, a no ser que sea un asesinato machista, cada vez que los actos de un hombre terminan directa o indirectamente con la vida de una mujer. Entonces sí, pero lo que conocemos como asesinato machista, esto no sería el caso. Obviamente, dicho lo cual, el relato de los hechos de Óscar pues tiene muchas más sombras que luces. Ya no solo ha cambiado su testimonio varias veces, sino que bueno, pues ese móvil que viaja mientras presumiblemente la víctima ya
está tendida herida,
exacto. Pues aparte de los testimonios contradictorios, pues sí que apuntan a que ya no obviamente que Óscar haya podido asesinar la sangre fría, pero bueno, que pueda tener implicación, tal y como dice la familia, y que sepa más de lo que está contando sobre el fallecimiento de esta hombre, chica, pues parece plausible.
Es que hay una cuestión: si yo voy conduciendo y sin querer le doy un golpe a alguien, primero yo me paro y el auxilio llamo al 112, que es lo que hay que hacer en estos casos. Pero lo que no hago es bajarme del coche, cogerle el móvil y luego dedicarme a borrar el ordenador de mi coche, a quitar mi teléfono, el otro teléfono. Ahí hay algo raro.
Es evidente que hay como un reconocimiento de un cierto tipo de culpa. Ahora, ¿De culpa de qué es lo que creo que debe de decidirse? Es decir, no lo sabemos. No sé si es un reconocimiento de culpa de una situación que se les fue de las manos, de un accidente mal gestionado, de una fiesta que terminó mal, o de un momento. O sea, es algo que eso es lo que ahora se debe descubrir, lo que se debe dictar.
Vamos. Sí, porque incluso dices, oye, la hipótesis del atropello. Es que dice, bueno, ¿y qué hacía ahí afuera del coche? Porque supuestamente se fueron juntos. O sea, se entiende que se fueron juntos, que viajarían juntos, que estarían desplazándose juntos. Entonces, ¿en qué momento está ahí abajo?
Y la hipótesis es que hubo una discusión y ella se bajó del coche. Pero la autopsia tampoco es determinante con respecto a un atropello, ¿eh? Hay que decirlo muy claro. No lo excluye. Tampoco lo excluye. Además, parece que es lo más lógico, ¿no? Dadas las lesiones. Pero tampoco se puede asegurar que hubo un atropello. Lo que sí se sabe es que tenía golpes y que tenía las lesiones donde las tenía.
Yo creo que lo que sí se puede asegurar es que, o sea, se puede saber las causas de la muerte, pero no podemos conocer la sucesión de los hechos. A mí lo que me preocupa de este tema es cómo, sin conocer prácticamente nada, es más, desde el minuto cero, sin conocer ni siquiera, porque ahora estamos hablando de Óscar, porque hay una serie de cuestiones que es evidente que, como comentabas tú antes, Almudena, son muy extrañas, como mínimo. Pero cuando comenzó este caso, por lo menos el seguimiento mediático, ninguna de estas cuestiones estaba encima de la mesa. Es más, yo no sé hasta qué punto sabíamos que había un hombre o una mujer detrás de esto. Es decir, para mí queda todo muy en el aire.
Bueno, desde el principio se habló de un caso de violencia de género. Vamos, desde el minuto cero, según aparece el cuerpo. Aquí lo que señalábamos es que lo que parece que fue una chapuza, porque acordaos también que se llenaron las páginas de los medios digitales y escritos, las noticias en tele y en radio, de que habrían trasladado el cuerpo de Esther al lugar donde aparece. Y la realidad es que la autopsia determina que no hubo traslado. Eso se puede saber por las livideces cadavéricas de una forma, vamos, incuestionable. Es todo muy raro en este caso. Aquí hay mucho interés en decir que había un caso de violencia de género y, por otro lado, podríamos estar ante una chapuza de esas batidas que se organizaron en busca de la joven. Una vez más, una chapuza.
Sí, a ver, obviamente el tiempo que se tarda en localizar el cadáver de la joven, estando el cadáver, lo que decimos, ¿no? Porque a ver, yo entiendo que un espectador o una persona de la audiencia, cuando ve que tardan tantos días en encontrar el cadáver o tantas horas en encontrar el cadáver y luego aparece ahí en la cuneta, pues pienses, es que lo han puesto ahí. Es que esto, la primera vez que pasó, la segunda, la tercera vez que estuvimos buscando, no estaba y por eso lo encontramos ahora. Entonces yo creo que esa es la lógica de la ignorancia. Obviamente hay que ver y hay que pedir responsabilidades o pedir explicaciones de cómo es posible que se os pasase algo por alto cuando estáis buscando.
Bueno, puede pasar, ¿eh? Sí, porque puede ser que justo el grupo no pase exactamente por la cuneta.
Exacto, por eso digo, hay que pedir explicaciones. Y eso por una parte, ¿no? Y por otra, luego tenemos la vertiente, claro, la vertiente mediática, que eso también a lo mejor tendríamos que abordarlo en el programa de hoy.
Yo lo digo porque como estáis aquí dos periodistas, eso es
exacto,
muy interesante.
Claro, es que yo intento refrenarme porque la cabra tira al monte.
Pues tira.
Pero lo cierto es que, claro, pues pasa lo de siempre. Cuando esto sucede, pues tienes a este... Es que lo llamen ministerio me pone un poco de los nervios, que la red de majaderas que se dedica, pues obviamente le saca rédito político, ¿no? Mira a la mujer.
Pero fíjate el daño que hacen a la familia.
Nos están matando, nos están tan... Necesitáis que os protejamos, necesitamos unas leyes, necesitamos una serie de cosas. Claro, les da igual lo que pueda haber de verdad después, porque de hecho es que ellas ya, digamos que el rédito ya lo han conseguido. Y para cuando llega la realidad, para cuando llegan los hechos, para cuando llegan las autopsias, para cuando llega todo, el caso ha bajado mucho de intensidad. Y bueno, pues los que...
Claro, las autopsias tardan semanas, en el mejor de los casos, los análisis científicos meses.
Para entonces lo que puedan perder comparado con todo lo que fortalece en su relato y
el daño a la familia.
Bueno, eso es el daño, pero estamos hablando de una gente a la que el daño le preocupa entre poco y menos. Más daño que está haciendo la ley, sí, sí, es que ya no...
Desde el momento que
me ha gustado lo de la ley, sí, sí.
Desde el momento que no le tienes respeto a la mujer fallecida, pues poco respeto le vas a tener a la familia o poco te va a preocupar el daño que le puedas hacer a la familia y el propio daño que le puedes hacer al resto de mujeres, porque es verdad que luego hay casos donde hay violencia machista, Exacto. Hay casos donde hay mujeres que son asesinadas y lo que haces con estas cosas es... desacreditar esos casos, es decir, estás dando armas a los que critican que existe a los negacionistas de la violencia machista.
Que los hay.
Entonces, en este caso, además, la sensación que transmite de humanidad, que bueno, a Carlos no le gusta, pero al final es un ministerio, hay una ministra, la sensación de, madre mía, pero vamos a ver qué somos, objetos en manos de ciertos políticos que nos utilizan para lo que les conviene en cada momento, o sea, hasta cuando morimos, hasta cuando...
Vale, periodistas, pero autocrítica, porque está muy bien que esta señora, cuyo mérito inexplicable, ay, perdón, no es que llegue a ministra, que todos sabemos por qué, sino que llegas a cajera, ese es el misterio insondable en este caso, pero ¿y los medios de comunicación no contrastan las informaciones? ¿Qué está pasando aquí? ¿Se les filtran mentiras? ¿Qué está sucediendo? Porque es que los medios de comunicación se han lanzado a decir todo tipo de bolas en este caso.
Pero porque
medios serios. ¿Eh?
Pero porque al final lo que estamos viendo es que una de las características que siempre se habla del periodismo, la inmediatez, se nos ha ido de las manos. Y es que es más...
El clickbait
y el hecho de que las historias ya no son historias, son titulares. Titular, noticia muerta, a por la siguiente. Y al final que nos está pasando estas cosas, que se generan casos, se generan titulares, que además, como decía antes Carlos, quedan ahí como en el pozo, ¿no?, de la opinión pública. Y cuando te das cuenta, muchos de esos asuntos o muchas de esas historias han evolucionado y han terminado siendo cosas completamente diferentes.
Yo estoy segura que muchos de nuestros oyentes creían que Esther López era un caso de violencia de género y que la había matado pues alguna persona con la que tuviera relación, sí. Y que se está enterando hoy de que ni siquiera murió a consecuencia del atropello, que ni siquiera se había movido el cadáver, pero pues, ¿y la responsabilidad de la prensa?
Bueno, es que si, como entremos ahí, entonces a lo mejor se nos queda cortito.
Vaya usted,
el programa.
Venga, cabra,
porque,
tira
no,
al monte.
Vamos a ver, es que Esther, es que tienes, vamos a ver, falta profesionalidad, falta rigor y faltan ganas de trabajar. Y de repente, cuando surge esa primera noticia en el teletipo de una mujer fallecida...
Primero desaparecida,
bueno,
acuérdate.
Desaparecida y luego fallecida de madrugada. Pues ya está, no busco más. Es la mujer que intentó volver sola y borracha a casa y no pudo porque este gobierno de progreso todavía no ha podido transformar nuestro país y nuestra sociedad.
¿Tú crees que realmente eso es lo que piensan los periodistas?
Yo pienso que va por la línea que dice Iria. Aquí, antes de ponernos, y es un poco la mezcla, ¿no? Antes de ponernos a hacer una pieza de fondo, vamos a analizar, vamos a investigar y vamos a contar un poco qué está pasando, yo tengo la posibilidad de un clickbait rápido. Uh-huh. Y tengo pues mujer, quería volver sola y borracha a casa y no la han dejado. Punto. Y tampoco, no dan mucha más información, dan detalles y entonces, pues lo que te decía un poco antes, ¿no? Es decir, ya no es necesario que informes tú erróneamente de que se movió el cuerpo, se dejó de mover. Es que simplemente pues ya la sucesión de los hechos no aparece. Y luego, oye, estaba en la puerta de la comisaría prácticamente, pues da que pensar y pues la audiencia ata cabos, ¿no? Y yo creo que es... lo sabrá con malas intenciones, lo sabrá, por supuesto, a sueldo de... Pero sobre todo lo que hay en el periodismo en España, bueno, en España y en Occidente en general... es muy pocas ganas de hacer trabajo profundo y...
Claro, es que hacer un buen artículo de fondo, en este caso, llevaría semanas.
Exacto, es reflexivo, pero también, ojo...
Pero ese no lo hemos visto, ¿eh?
Ojo, también hay que decirlo, es que ya no solo falta de ganas por parte de los periodistas, pero es que tampoco hay audiencia para un periodismo reflexivo, un periodismo de profundidad y un periodismo tal. O sea, y ahí podríamos empezar a ver qué fue antes, el huevo o la gallina. Yo creo que es más parte de los medios porque cuando se hacen programas de otro tipo, como, qué casualidad, este en el que estamos participando ahora mismo, pues tiene su audiencia y tiene gente que lo sigue y gente que agradece que realmente no nos quedemos en el titular, no nos quedemos en el clickbait y intentemos buscar más allá, intentemos ver más allá y analizar con un poco más de frialdad y de sensatez. Pero bueno... hay un poco de todo, ¿no? Bueno, ambas.
Y además teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este caso, en el caso de Esther, llegó un momento que a mí lo que me llamaba poderosamente la atención es que ya no se convertían los hechos, no eran la noticia, sino la noticia eran las declaraciones o las intuiciones o las percepciones que había alrededor de la noticia. Entonces, lo de el tema de mover el cuerpo, pues...
Claro, eso te hace pensar en un asesino.
Claro, pero si un periodista en un momento determinado para llegar a... O sea, la noticia es... hay indicios de que se ha movido el cuerpo. La noticia no puede ser... Se dice, se comenta o se piensa... Que
se dice, se comenta, se rumorea.
Claro, que se puede haber movido el cuerpo. Ahí ya hay un fallo básico, garrafal, que es... Estás haciendo una noticia de algo que no lo es. Y eso lo está... Bueno, en el periodismo lo estamos viendo, es que se hace constantemente. Claro... En un tema más político, más menos quizás trascendental, vale, pero cuando estamos hablando de vidas humanas y de casos trágicos, creo que ahí deberíamos de ser especialmente exquisitos.
Aquí hay dos cuestiones. Víctimas, desde luego, son los familiares de Esther, la primera Esther, evidentemente, y sobre todo me imagino su madre, su padre, sus hermanos, que desde un primer momento se les viene a decir a vuestra hija, a vuestra hermana, la han asesinado. Eso también condiciona, por supuesto, luego todo su comportamiento posterior. Pero yo creo que si Óscar es inocente, también se le ha condenado de primeras. Y en esto sí hemos visto que los medios de comunicación se han dedicado a posicionarse claramente, como si fuesen jueces, a determinar la culpabilidad o inocencia de este joven. Esto es tremendo. Ha habido medios que cuando se conoce que la sangre no es de Óscar, publican piezas donde la sangre no es de Óscar, pero... ¿Pero y tú qué sabes? Si lo que te está diciendo la UCO, el Servicio Criminalístico y la Ciencia Forense es que la sangre no es, no te inventes más. Y otros que, como habían defendido desde el principio que no era un caso de violencia de género, pues al revés, ¿no? O sea, al final aquí se ha montado un pastel que no tiene sentido. Y que al final ese daño se le hace a las familias. Y yo no sé si a Óscar y a los otros dos investigados, no tengo ni idea, lo que a mí, yo no lo sé, pero lo que sí que creo es que alguien la atropelló, evidentemente. Para mí es evidente. Pero, y se dio la fuga.
Y es que, vamos a ver, las penas de banquillo, que llevamos pues toda la vida hablando de ellas, ya han saltado, y las penas de banquillo que siempre discutíamos...
Eran de la política.
Eran de la política, y al final, bueno, mejor o peor, se puede discutir más o menos... Podían ir en el cargo.
Eran de la política, si hablamos del caso de los marqueses de Urquijo, por ejemplo, y Rafi Escobedo, o sea, siempre ha habido...
personalidades relevantes, pero es que las penas de banquillo ya se han democratizado de tal manera que a cualquier persona que esté inmerso en cualquier cosa, al final la prensa puede terminar por destrozarla. Entonces... no lo sé, yo creo que habría que hacer una reflexión sobre esto, pero creo que al periodismo no le interesa hacerlo, sinceramente.
Bueno, es que el periodismo, vamos a ver, es que ya claro, nos hemos metido en la era de la posverdad tan a fondo que ahora mismo, pues claro, se publica y ese afán de publicar, y ya como va todo tan rápido que no llegas ni a rectificar en ningún momento, y ahora mismo la audiencia puede elegir lo que cree, puede elegir lo que no. Hemos llegado a un relativismo absoluto. Absoluto, porque ya, pues si quieres pensar que aquí hay un delito de violencia machista, tienes los titulares adecuados, tienes los artículos adecuados.
Pero no la realidad científica.
No, pero vamos a ver, lo que no podemos pretender...
Porque de verdad que no es un caso de violencia de género, como mucho es un atropello con fuga.
Sí,
pues esa es la realidad.
Pero Almudena, no estoy pensando en esta tertulia, que estoy pensando en el común de los mortales, que en un momento dado, pues tiene el último crimen machista, el de esta chica en si buscas por ahí y tú bajo esas premisas te haces tu búsqueda en redes, pues vas a encontrar los titulares que soporten esa teoría y los comentarios y los análisis que soportan esa teoría. Si de cara es al contrario, yo soy un negacionista de la violencia machista, esto no existe, imposible, es otra cosa, pues también vas a encontrar otra cosa. Y entonces al final Ya llega un momento que la verdad queda tan lejos, queda tan en un tercer o cuarto plano, que se relativiza todo y el periodismo, claro, queda en un lugar terrible porque...
¿Está usted diciendo que en la crónica negra ya no importa la verdad?
Y lo que es peor, ya no importa ni la ciencia. Estamos en un punto de la posverdad donde se cuestiona la ciencia. Y ya no hablo de la gente que dice que la Tierra es plana o que...
Que hay mucha, ¿eh?
Que hay mucha.
Es Yo estoy sorprendidísima.
Claro, estamos en un punto que pues la gente cuestiona, o sea, se puede cuestionar la biología.
Les cuento una anécdota por romper el hielo. A ver, es personal y no tiene que ver con Crónica Negra, pero viene a raíz... de tanta gente que cree teorías extravagantes. Estaba yo, había organizado una cena en mi casa con determinadas personas, algunas de ellas relevantes. Había una persona pues bastante relevante dentro del mundo de la moda. Y entonces salió en la conversación el tema de los reptilianos. ¿Saben ustedes esto de la exopolítica, que dicen que somos todos como los de V, que han visto? Y entonces yo, claro, me empecé a reír, jajaja, porque somos como V, yo soy un reptil, soy Diana, me voy a comer ahora una rata en lugar de lo que tenemos delante. Y entonces se levantó esta persona muy seria y me dijo que no me metiera con los reptilianos porque hay 7 tipos de no sé qué que habitan entre nosotros. Claro, mi reacción, ustedes que me conocen y saben que además de rápida mentalmente tengo bastante mala uva, le dije, bueno, pues te pido disculpas y te pido un favor. Me dijo, qué favor, digo, mira, que ahora si puedes salir al jardín y decirle a los gnomos que me lo limpien y yo me ahorro la pasta, se levantó y se fue. Pero con esto que quiero contar, que es que hay mucha gente que cree en muchas idioteces.
Pero vamos a ver, si el problema ya no es que haya gente dispuesta a creer idioteces.
Nos
el problema
es cuando yendo,
tienes,
¿eh?
Sí, pero el problema es cuando tienes a una serie de autoridades diciendo que lo importante no es la verdad, que lo importante es lo que tú creas.
Efectivamente.
Todavía,
confundir opinión con información.
No, pero si todavía hace nada. Estuvimos con la ley trans, que lo que importa no es tu sexo biológico, lo importante no es lo que tú creas.
No, lo que tú te sientas.
Exacto, lo que tú te sientas.
Yo me siento gato.
Exacto.
¿Qué vamos a hacer conmigo?
Es que
¿Por qué me oprimen y no me dejan registrarme como gato? Entonces no pagaría impuestos.
Pero Almudena, si para algo tan importante como es el sexo, el género, es el sexo, el género, solo las palabras tienen género, no las personas, pero bueno, si algo tan importante como el sexo, lo que importa es lo que tú sientas, pues en el caso de un crimen cometido ahí en un pueblo de Valladolid, pues lo importante pues también será lo que tú creas, y si tú crees que esto es un caso de violencia machista, pues lo será, y si crees que no, pues tampoco lo será, y no te preocupes que lo que vas a tener son las noticias que apuntan.
O sea, que la verdad no solo se ha perdido en la política, sino que ya ha llegado a la crónica negra.
Totalmente.
La verdad se ha perdido en general, o sea, en la sociedad. En la vida, en sociedad.
Sí, porque además te dicen, yo estoy harta de oírlo en programas, porque esta es mi verdad. Bueno, esa puede ser tu verdad, pero luego está la realidad.
Y además, de siempre, la realidad, para todos, el método científico y la ciencia suponían como un pilar fundamental,
claro,
en el que basar la verdad, porque al final, bueno, pues todos podemos tener opiniones, podemos tener percepciones, pero hay procedimientos científicos que todos hemos estudiado, el racionalismo, que hacen que se sustente la verdad, y eso también se ha cuestionado. Ya no hay, todo es fluido, y no hablo ya de temas de orientación
no, no, no
ni
de
nada,
sexo.
Todo es fluido. Es decir, entonces, si ya llegamos al punto en el que una muerte de una persona es algo fluido, porque puede ser desde violencia machista hasta cualquier otra cosa, entonces, ¿qué nos queda ya? Hace poco, a raíz de otro tema, yo ponía un tuit y decía, vivo con el miedo de que le pase algo a alguien de mi familia porque no venga algún político a utilizarlo a su favor, porque al final es la sensación que tenemos.
Hubo un caso hace años ya en Almonte, un caso terrible, donde aparecieron asesinados un padre y su hija pequeña, apuñaladas, además terrible el crimen de Almonte, y durante el juicio... los científicos, la policía científica demostró que había toallas manchadas de sangre y todo tipo del novio de la madre. Bueno, el jurado popular le absolvió porque prefirió creer una testifical de la novia que tenía en aquel momento, o algo por el estilo, o una amiga. Es decir, nos cuesta creernos la ciencia, y sin embargo, en este tema que nos ocupa hoy, que es la crónica negra, es que la ciencia es fundamental. No, es que a mí me parece todo esto tan sorprendente. En este caso, este se fue de rositas, ¿eh? Pese a que toda la casa estaba llena de su ADN.
Sí, bueno, y es que lo de los jurados populares nunca es una fórmula que me ha convencido mínimamente.
Ni aquí ni en Estados Unidos, entonces. Porque la naturaleza humana es la misma en todas partes.
Exacto, no es que a mí me parece, yo admiro muchísimas cosas de los Estados Unidos, muchísimas, pero lo de los jurados populares no es una de ellas. Obviamente no me parece, y más a día de hoy.
Y menos cuando hay medios de comunicación condenando por adelantado.
Y es que entre,
¿no? ¿Quién iba a absolver a Isabel Pantoja? Por poner un ejemplo muy conocido.
Y que hablamos de ciencia y también de, yo hablaría también del sistema, del ordenamiento jurídico. Hasta hace no mucho todos podíamos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las sentencias, pero a nivel sociedad creo que habíamos llegado a un consenso en el que se respetaban. Hmm. Ya no. Antes pues lo comentaba Carlos, ¿no? Con el tema del sí sí, o ¿cómo le llamas llamado?
El sí sí.
El sí sí. La ley sí sí. Pues con la ley sí sí, que por cierto me lo apunto.
No es mío. Ahora no te sé decir dónde lo escuché, pero no es
buenísimo.
Mío. No es mío.
Entonces al final hemos llegado al punto que cualquier cosa que produzca solidez a la hora de construir el relato de cuál es la verdad, se descarta. Se descarta la ciencia, se descarta el ordenamiento jurídico, se descarta todo. Con lo cual, la verdad pasa a ser la posverdad, que es lo que cada uno quiere interpretar en cada momento.
Bueno, la posverdad es una sucesión de trolas.
Exacto.
Sin más.
Pero al final, el que tiene...
De hecho, ahora los sorteras a la trola la llaman fake news.
Fake news.
Pero es la trola de toda la vida, la propaganda de toda la vida.
Pero el que tiene en su mano, ¿no?, el canal de comunicación para cambiar el relato, al final es el dueño de la verdad. Y esto es de la verdad entre comillas, claro. Y esto es lamentable. Entonces...
Es el dueño del relato,
es
no
el
de
dueño,
la verdad.
Bueno, es el dueño del relato, por eso digo entre comillas. Entonces, al final te das cuenta, pues eso, de que se están socavando todos los pilares que nos servían como sociedad para vislumbrar qué había de verdad en cada tema. Y lamentablemente esto ha llegado a la crónica negra. Pues lamentablemente sí.
Se ha hecho un silencio tremendo. Pues les voy a decir una cosa. Las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siguen trabajando. De hecho, el trabajo parece que es muy bueno el que se está haciendo para determinar la culpabilidad o inocencia de cualquiera de estos tres investigados, porque, insisto, no es solo Óscar, hay dos más. Algún día sabremos la verdad, porque la ciencia nos aportará la verdad. Y entonces nos encontraremos con un delito de denegación de auxilio, cuyas penas son evidentemente ínfimas, porque ni es un homicidio ni es un asesinato. Veremos en los medios de comunicación la resolución del caso, o por lo menos el informe de apertura de juicio oral contra algún investigado, si es que no prescribe antes esto.
Pues, por desgracia, depende única y exclusivamente de la utilidad política que pueda tener, por la naturaleza del personaje, por el tipo de historia que se cuente. Entonces... Y quien quiera que gobierne en el momento, si tiene una utilidad, pues no se hablará de otra cosa. Y si tiene cierta utilidad, pues se publicará. Y si no tiene utilidad, pues nos enteraremos.
No tenemos más que irnos, los que tenemos una cierta edad, pues al caso de Rocío Bánikov o historias así. Es decir, esta persona, este Óscar... Yo no sé lo que ha sucedido, pero vamos a suponer que...
Es Dolores Vázquez,
claro,
si
Dolores,
fuera inocente.
Exacto, es Dolores Vázquez, y solo hay que escuchar ahora...
Que no estamos diciendo que sea inocente o
no,
culpable,
no, para
pero
nada.
Que se le ha tratado ya como
exacto,
culpable.
Exacto, ya se le ha, pues igual que se hizo con Dolores Vázquez en su día. Es decir, no se le dio la oportunidad cuando llegó al juicio. Todos sabemos cómo estaba la situación en ese momento, aparte sabemos el tipo de...
Sí, la propia madre de Rocío Bánikov cargaba contra ella en medios de comunicación, a día de hoy sigue haciéndolo.
Lógico,
¿por qué? Porque los medios manipulan tanto que sucede lo mismo que con la familia de Esther,
claro,
que tampoco ya están buscando la verdad. Ellos ya han sentenciado también por adelantado.
Y yo
cosa que, humana, ¿eh?
Exacto,
yo lo entiendo.
Yo lo comprendo.
En el caso
también
de la familia.
Yo lo comprendo, parece, porque creo que es una forma de cerrar algo que de otra forma es insoportable.
Exacto, es cerrar un duelo.
Es decir, vale, ya tengo un culpable, ya tengo un relato, porque claro, entiendo que mentalmente. Pero claro, una cosa es la familia, que creo que se le debe permitir prácticamente todo, y otra cosa es los medios de comunicación, la sociedad o la, ya no digo, claro, el sistema judicial. Eso es otra cosa y no debería funcionar. Por sentimientos o por emociones.
Pues ahí volvemos a lo que hablábamos hace un minuto sobre los jurados populares. O sea, esperemos, sea quien sea, se dilucide lo que se dilucide, esperemos que si alguno de estos tres investigados llega a juicio, que se las vea ante un tribunal de profesionales, que no se lo vea ante el tribunal
sí,
popular.
Porque estaría condenado de antemano.
Exacto. Exacto. O
¿pero
absuelto,
dónde queda
o
la
absuelto
presunción de inocencia?
Desaparecida totalmente.
A ver, el problema
pero
es ese,
que la presunción de inocencia es el pilar del derecho en una democracia. O sea, es en las dictaduras donde eres culpable de inicio. De donde alguien llega, te declara culpable y ya al calabozo. En las democracias lo que rige es la presunción de inocencia. Y esto está desapareciendo.
Bueno, ya en el...
Bueno, con los políticos ni te cuento.
Exacto, no, pero a ver, vamos a ver. Nosotros aquí en España llevamos ya mucho tiempo conviviendo con la ley de violencia de género en la que se invierte la carga de la prueba. O sea, que no, que obviamente no me catalogues, me está mirando ya...
No, para nada.
Me mira Iria como diciendo, a ver por dónde vas.
Ha habido un momento tenso en estudio.
A ver por dónde vas. No, por supuesto, o sea, no se trata ni de...
No, pero es un hecho que se invierte la carga de la prueba.
Ley invierte la carga de la prueba y pues automáticamente está pues ignorando absolutamente la
presunción. Tú tienes que mostrar tu inocencia.
Y eso está, o sea, es una ley con la que estamos conviviendo y encima, bueno, ahora, gracias a Dios...
Bueno, la ley trans también invierte la carga de la prueba, ¿eh? Sí. Ojo, y la ley del sí es sí. La ley sí sí. Perdóneme usted, señor Playón, la ley sí sí. También invierte la carga de la prueba. Eso es la destrucción del derecho.
Sí, sí, pero bueno, por lo menos por lo menos ahora
intenciones.
Por lo menos ahora sí que se puede debatir esto públicamente. Uh-huh. Hay que recordar cuando se entró en vigor la ley de violencia de género, no se podía discutir ningún aspecto puntual de esa ley sin ser tachado de
para mí lo peor de la ley de violencia de género, que sin embargo creo que tiene cosas buenas, uh-huh, porque yo sí creo que la violencia de género existe, uh-huh, es que introduce delito de autor en la legislación. Es decir, que se rompe el principio de simetría penal, en el sentido de que la persona, a mismo delito, reciba la misma pena, independientemente de su raza, religión, sexo, género, lo que ustedes les dé la gana. Delitos de autor que yo no recordaba introducidos en un ordenamiento jurídico en Europa, es que hay que decirlo así de claro, desde las leyes raciales de Nürnberg, donde si tú eras judío, te caía la del oso. Si no lo eras, pues te caía una pena mucho más leve. Para mí eso es lo peor, porque quiebra el derecho. Yo creo que hay que luchar contra la violencia de género y contra estos malnacidos que maltratan a la mujer por el mero hecho de ser mujer y porque se creen superiores. Pero no podemos quebrar el derecho. Y no podemos entrar en una lucha de sexos, y ahora ya sí que nos hemos ido completamente, aunque no porque este tema hablaban de que era violencia de género, no nos hemos ido del todo, pero lo que no podemos entrar es en una lucha de sexos donde unos culpan al hombre de ser un delincuente por el mero hecho de haber nacido varón, claro que ahora se puede autopercibir mujer y ya está arreglado, y otros niegan la existencia de la violencia de género, que por supuesto que existe, como existe el machismo, vamos, y quien diga lo contrario es que no se entera la realidad de la vida.
Y es que volvemos a lo mismo, es decir, quebrando el sistema el ordenamiento jurídico al final, o el sistema judicial, lo que estás dejando es a las víctimas abandonadas.
Eso y lo creo firmemente, que las mujeres que realmente sufren violencia están hoy mucho más desasistidas que antes.
Exactamente, desarticulando, ¿no?, la confianza que tenemos en la ciencia, ¿no?, yendo a este caso como base o sustento de la realidad, más todavía estamos dejando a las víctimas abandonadas. Con lo cual, yo no sé en qué momento ningún relato que toque esos dos temas puede ser bueno para nadie, salvo para el que lo está haciendo, claro.
Sí, en este caso, a ver, en el caso particular que estamos viendo de Traspinedo, ahí se ve de aquellos polvos estos lodos. Como muy bien dice Almudena, la ley de violencia de género tenía unos fallos, pues eso reintroducía el delito de autor. El Código Penal en España volvía a distinguir entre sexos, cosa que había dejado de hacer apenas 10 años antes. Hemos tenido un Código Penal que no distinguía por sexos poco más de una década. O sea, tenía una serie de fallos muy, muy, muy serios, auténticas aberraciones. ¿Cómo se impidió que hablásemos de ello? Pues no podías referirte a la ley de violencia de género sin que estuvieras automáticamente convirtiéndote en uno de estos descerebrados que existen, negacionistas de la violencia de género. O sea, no. ¿Y qué pasa? Que todo el concepto y todo lo que hay alrededor de la violencia de género se ha generado cierto tabú. Y entonces, en el momento en que surge Traspinedo y se dice esto es violencia de género, pues automáticamente mucho ojo con decir nada.
Ya, no lo puedes negar.
Mucho ojo, exacto, porque es decir, seguro que es violencia de género, apareció en una cuna.
Hemos llegado al absurdo de, recordad el caso del chicle, el caso de Diana, que el padre, perdonad que no recuerdo el nombre, bueno, primero toda esta gente que se posicionaba pues muy a favor, hermana, estamos contigo. Yo la primera, cuando el padre empezó a cuestionar públicamente, después de que hubiera pasado todo esto, pues la ley de violencia de género, se le acribilló socialmente. Es decir, no se le respetaba el derecho a la opinión a alguien que había sufrido el asesinato de su hija. O sea, me parece terrible. O sea, ya llegamos al punto que es que no es a cualquiera, o sea, es decir, a una víctima, porque al final el padre de Diana es una víctima, se le negaba el derecho a opinar libremente. Esto ¿En qué momento sirve para algo? ¿En qué momento protege a las víctimas cuando no permites, solo permites que las víctimas hablen cuando están a favor? No tiene sentido.
Sí, pues eso, la violencia de género hay un coto, un cierto tabú intocable, entonces también, pues lo que veíamos en un principio, ¿no? Esto en cuanto surge las primeras noticias y desde la aquelarre de mamarrachas lo definen como violencia de género, pues entonces automáticamente se convierte en algo muy complicado de cuestionar. O sea, muy, muy complicado. Entonces, y de ahí pues también puede, aparte de todo lo que hemos explicado, pero puede explicar por qué los medios pues no acaban de dar una
las
versión.
Las mamarrachas son Irene Montero y Pam Catapam, ¿no?
Sí, las majaderas, más bien.
Bueno, Pam Catapam, yo creo que habría que buscar un término muy superior a mamarracha. Yo creo que es que mamarracha se le queda corto a esta mujer.
No, esta señora secretaria ha estado de igualdad, ¿eh?
Sí, sí. Pero a mí mamarracha se me queda muy corto para esta
Nos
mujer.
Nos estamos yendo a política y no deberíamos volver a salir, ¿eh? Yo se lo digo, que una cosa es analizar los fallos de la ley de violencia de género, otra cosa es decir lo que pensamos, yo creo que el 90% de los españoles, de Irene Montero y Pam Catapam.
Básicamente.
Ángela Rodríguez, perdón.
Sí, Ángela Rodríguez Pam. Yo creo que en este caso, lamentablemente, por la parte que nos toca a nosotros, creo que la parte más relevante, además de toda la sucesión de hechos, pero bueno, la policía sigue investigando, es el papel de la prensa. Y lamento decirlo otra vez, pero lamentablemente creo que es lo que más, para mí lo más lamentable y lo que más análisis precisaría, que es cómo nos hemos comportado, y ahí nos tenemos que meter todos, la prensa.
Efectivamente.
Sí, luego, ya digamos, volviendo un poco a los hechos en sí, ya lo que sabemos o lo que podemos intuir, a mí me genera una cierta... A ver, yo por un lado, cuando las autoridades hablan de los golpes de la autopsia, o sea, los resultados de la autopsia, te hablan de unas agresiones, lesiones y contusiones, pues yo de mano, mi principal, o sea, mi inicial reacción es confiar absolutamente en que si hubiera una agresión de otro tipo, si hubiera una agresión
sexual,
exacto,
por ejemplo,
o sexual, o no, que hubiera sido agredida a golpes, que la hayan matado a golpes, con algún objeto contundente o tal.
No, porque pues, lo descarta, de hecho, la autopsia. Exacto, dice que del golpe que recibió no hubiese muerto, si no se junta que había 5 grados bajo cero y que estaba, pues había bebido mucho alcohol y había tomado cocaína, y eso le provoca toda esa mezcla, es lo que le provoca el shock hipovolémico que la lleva a la muerte.
Exacto, no, pero lo que digo que cuando, a día de hoy en una autopsia, si alguien es agredido, si alguien te golpea, vamos, en
hombre,
una autopsia se ve con qué mano, con qué fuerza, con qué tipo de objeto y demás. Entonces, bueno, eso sí que me da mucha tranquilidad. La parte, digamos, que me intranquiliza, que me deja ese sentimiento agridulce, es el tiempo que tardaron en localizar el cadáver. Que es a día de hoy.
Lo
que
de la batida.
Que no acaban de dar una explicación plausible. No digo yo que no la haya, pero que no han transmitido un decir, oye, mira, es que había maleza, había o empezamos la búsqueda por otro lado por motivos XHB, no lo sé. Es, digamos...
Oye, que en una batida puede pasar, o sea, exacto, se está buscando en una zona muy despoblada de campo, un cuerpo, que es que se te puede pasar.
Y que yo creo que es algo que en muchas ocasiones...
Lo malo sería si alguien lo hubiese intentado tapar filtrando que se había movido el cuerpo.
Claro,
ahora ya lo he soltado.
Pero yo creo que en muchas ocasiones sería mucho más sencillo reconocer pues que las zonas de rural son muy complejas para este tipo de casos. Y entonces que los medios son muy limitados y que bueno, que puede haber un error o puede haber... O no un error, simplemente pues no se ha cubierto una zona bien o no se ha llegado a cubrir.
O no se ha visto el
cuerpo.
O no
se han visto, bueno, pues...
Porque esto no es como en las películas que van todos con perros. Esto no es una peli del FBI.
Sí, sí, obviamente no es al milímetro.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad lo hacen muy bien en las batidas. Colaboran numerosos voluntarios. Oye, los voluntarios, evidentemente, si desaparece una amiga nuestra... Nos vamos a sumar a la batida, pero no somos profesionales y se nos puede pasar.
Obvio.
Y más en una zona pues rural, que bueno...
Yo insisto, lo grave sería que alguien se hubiese inventado la historia de que se ha movido el cadáver, originando toda la historia del asesinato para tapar que la batida se hizo mal. Claro. No sé, yo por ser bien pensada, como suelo ser.
Pero bueno, en todas las circunstancias de la vida hace falta un abogado del diablo. Y aquí nos en este programa nos sobran. No, he dicho abogado del diablo.
Ah, me ha llamado abogado. Bueno, vale. Ahora no vale contar chistes de abogados, ¿eh?
No,
después de esto. Lo del tiburón y el abogado y la cortesía profesional. No vale. Bueno, nos quedan 3 minutos. Recapitulemos, Esther López no es un caso de violencia de género. Yo no sé, Iria... Si lo conoces, lo desconozco por completo, pero no lo llegarían a incluir en los casos de violencia de género, el ministerio.
No, yo creo que tiene que estar...
Sentencia.
Creo que tiene que estar sentenciado, no se puede.
Entonces,
a nivel estadístico
no... está en fase de instrucción.
Sentenciado o no sé cómo se compatibiliza, cómo se computa el tema de denuncias, pero no...
Es que es algo que habría que investigar, ¿eh? Si lo llegaron a computar, porque yo me creo cualquier cosa de este ministerio.
No, en este caso hay más dudas que certezas, pero yo creo que una cosa podemos tener bastante seguridad es que no es un caso de violencia de género. Obviamente habrá que ver los 3 investigados si alguno de ellos o los 3 o ninguno tiene algo que ver con el triste fallecimiento de esta chica. ¿Quién más tendría que aclarar en un momento dado? Sería Óscar, porque es, digamos, donde más lagunas hay o más contradicciones hay a la hora del testimonio, lo cual no quiere decir en absoluto que sea más culpable que cualquier otra persona.
No lo sabemos, es que no lo sabemos.
La presunción de inocencia en este programa sí que la respetamos hasta sus últimas consecuencias y sobre todo por respeto a la familia de este Óscar y a la familia de la propia víctima. Entonces queda, pues oye, confiar en que la justicia avance en las investigaciones y yo espero que aunque no tenga toda la utilidad que podría tener políticamente, que a pesar de ello, pues sí que sepamos.
¿Qué sucedió? Y que la familia pueda cerrar el duelo con la verdad.
Exactamente. Sobre todo, yo creo que lo fundamental aquí es que la familia pueda cerrar esto. Bueno, cerrar, no sé cómo se cierra esto, pero por lo menos...
He dicho el duelo.
Sí, el duelo, porque...
La pérdida no la cerrarán nunca,
pero por lo menos tener la verdad. Yo creo que es casi un analgésico, ¿no? Para seguir vivo.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Hoy hemos hecho un programa donde nos hemos ido, pero hemos vuelto, pero nos hemos ido y hemos vuelto a volver al tema y yo me lo he pasado en grande. Muchas gracias, Carlos Prayón.
Gracias a ti siempre, Almudena.
Muchas gracias, Iria.
Gracias, Almudena.
Bueno, y la semana que viene... Semana Santa, ¿se van ustedes de vacaciones? Hombre, está ya la playita esperándonos allí, ya han empezado a subir las temperaturas. Descansen, que nosotros volvemos el 11 de abril a la vuelta de Semana Santa. Lo haremos con un caso sin resolver, un crimen de la banda terrorista ETA. Y como les digo siempre, y más cuando hay vacaciones por medio, sean un poco gamberros, que ser buenos del todo es un rollo patatero. Hasta luego.